Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar juntos la presencia del Espíritu Santo, preparándonos para hacer el ejercicio de lección divina para este tercer domingo de Pascua en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo la Iglesia nos propone un texto muy conocido, muy hermoso y muy usado en la Sagrada Escritura para la oración y para la reflexión. Lo conocemos con el nombre del discípulo de Emaús, 24 de versículos 13 al 35. Prestemos atención, texto bíblico de la Biblia de nuestro pueblo. Dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban y discutían sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Y ellos que venían caminando se detuvieron con el rostro muy afligido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí en estos días? Entonces Jesús le preguntó: ¿qué cosa? ¿Qué ha sucedido? Entonces los dos discípulos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante del pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperamos que él sería el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, porque ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús los interrumpió y les dijo: ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaron al pueblo donde se dirigían, y Jesús hizo como un ademán de que iba a seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que ya se hace tarde, el día se acaba, está oscureciendo. Jesús entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y reconocieron a él, pero Jesús desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 apóstoles con los demás compañeros, que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nosotros, después de haber leído el texto bíblico, nos preguntamos: ¿qué dice el texto en todo su contexto? Este clásico texto, que normalmente llamamos los discípulos de Emaús porque era el pueblo donde ellos se dirigían, nos lleva a la página más desarrollada de los elementos que Lucas, con toda su fineza, quiere dejarnos como la gran herencia del cristianismo. Prestemos atención. Como estamos en Pascua, todos los domingos que siguen, los domingos de Pascua, tomamos los textos alusivos a ese primer día de la semana en que Cristo resucitó. De hecho, así comienza el texto: aquel mismo día, era el domingo, el primer día de la semana. Y dice que iban dos de los discípulos. Recordemos algo muy importante: Jesús tenía 2 apóstoles. También, obviamente, eran sus discípulos, es decir, sus seguidores. Pero nosotros a veces nos confundimos con los nombres y los números. Discípulo es el seguidor. Jesús tenía 12 a los que llamó apóstoles, a los que les había entregado una responsabilidad más grande. Pero los discípulos eran muchos más, y en algún lado se nombra hasta 72. Pueden ver en el capítulo 10 de Lucas, donde está ese envío a los 72 discípulos. Estos 2 que está nombrando Lucas, aprovechando ya que ha pasado el sábado solemne y podían huir de Jerusalén, eran de estos discípulos. Las traducciones que nos esto y en los textos bíblicos son muchas de este original griego. Pero dice que ellos, que estaban saliendo de Jerusalén, no estaban solamente hablando. Discutían acaloradamente, no era una conversación común o una discusión normal, era una discusión acalorada. Acababan de ver cómo acribillaban y mataban al Señor. Jesús, como era una costumbre normal en la época, en las antiguas épocas del pueblo de Israel, estaba a la orilla del camino uniéndose en una caravana que iba en dirección a donde él iba. Y entonces era muy normal unirse. Iba en la misma dirección y se pone a caminar con ellos y nadie se extraña. Es algo normal. Obviamente, han visto morir a Jesús en la cruz. Lo menos que van a imaginarse ellos es que sea Jesús el que viene caminando con ellos en el camino. No lo reconocen. Pero Jesús lanza una pregunta que produce en ellos algo inmediatamente fuerte. Venían caminando y el texto dice que se detuvieron tristes, con el rostro afligido, la cara amarga. Es que era una pregunta como poner el dedo en la llaga. Ellos no pueden seguir caminando porque el efecto de esa pregunta los trastorna, los paraliza. Viene el recuerdo de lo sucedido y entonces uno de estos 2 discípulos, al que Lucas menciona con el nombre de Cleofás, que podría llegar a ser el esposo de esta otra María que estaba acompañando a la Virgen María, Madre de Jesús, en el Calvario, de acuerdo a Lucas en el capítulo 19, se dirige Jesús a este Cleofás en un tono muy fuerte. Y habiendo detenido su marcha, todos han parado, le dicen: ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén estos días y no sabe lo que ha pasado? Cleofás le reprocha porque la pregunta lo ofende, lo saca de sí mismo, lo pone hasta enojado si se quiere. Pero Jesús, que todo lo sabe, todo lo comprende y quiere lo mejor para todos, vuelve a preguntar: ¿qué ha pasado? Jesús es evidente, es el que mejor sabe lo que ha sucedido. Nadie mejor que él, porque él fue el protagonista de todo. A él lo flagelaron, a él lo condenaron, a él lo torturaron y lo clavaron en la cruz. Él sabe todo y pudo habérselo dicho inmediatamente. Pero Jesús no. Jesús suscita una pregunta para que aflore del corazón de ellos la verdadera respuesta. Y prestemos atención a lo que ellos dicen. Ellos le dicen: pero estamos hablando de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios, ante el pueblo. Y es aquí cuando hay que prestar muchísima atención, porque Lucas, con gran y fina ironía, pondrá en boca de Cleofás algo muy interesante que después en la iglesia lo llamaremos el querigma. Pero es un querigma a medias. Habla, fíjense, y voy a volver a repetir el texto del Evangelio, y dice así: lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los sumos sacerdotes y los jefes de nuestro pueblo lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, pero hace ya 3 días que sucedió. Y es verdad que algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado porque fueron muy de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les había aparecido a unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. Y también algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a Jesús no lo vieron. Curiosamente, el discurso del querigma, la palabra querigma es una palabra que significa anuncio gozoso, no es un anuncio cualquiera, es un anuncio con gozo y con alegría, y están los escritos del Nuevo Testamento de muchas formas, pero tiene una estructura literaria propia y lleva estos elementos. Fíjense, el primer elemento del querigma es el anuncio de Jesús, que es un profeta poderoso en obras y palabras. Por otro lado, la traición al Señor, su pasión y su muerte. Por otro lado, reconocer que él era el libertador de Israel y de la humanidad, y hablar de la resurrección de Jesús. Pero todo se hace con alegría y gozo. Sin embargo, aquí Cleofás y su compañero están poniendo todos los elementos del discurso que llamamos discurso del querigma o del anuncio. Incluso llegan a decir, fíjense, que algunas mujeres llegaron diciendo que estaba vivo. Es decir, un anuncio de la resurrección. Pero estos dos discípulos que están anunciando el querigma lo hacen tristes, no tienen alegría, porque en el fondo no creen en que Jesús ha resucitado, aun cuando dicen algunas de las mujeres nos lo han dicho. Es curioso darse cuenta que ellos mismos anuncian a Jesús que ha resucitado, pero no creen que Jesús ha resucitado. Aquí viene Jesús, el Cristo, el viviente para siempre, y responde en tres tiempos. Es bueno que prestemos atención a estos tres momentos. Primero, con la fuerte advertencia de que se están equivocando. Es necesario sacudir a las personas y volverlas a la realidad que sus ojos cegados les impiden ver. Un buen ejercicio sería tomar todas las traducciones al español que tengan. Yo he visto varias en el versículo 25, cómo las traducen al español. Algunos dicen: oh, qué duros de corazón, lentos de entendimiento, tardos para creer. Pero otras dicen: tontos que son ustedes, y algunos otros adjetivos más. Lean el versículo 25 para poder comparar lo que Lucas le dice a los discípulos. El segundo tiempo en el que Jesús contesta es con el anuncio bíblico de la historia de la salvación. Aquí está la clave interpretativa: leer la Biblia con ojos nuevos para entender el nuevo sentido. Y tercero, el cambio de actitud que solicita Jesús, porque al proclamar el designio del corazón, Jesús calienta ese corazón desde el interior. El texto prosigue con estos amigos que al anochecer deciden invitar al forastero a que se quede con ellos, porque ya es tarde, no es bueno caminar en la noche. Si él venía acompañándolos, que no se quede solo en el camino. Una buena actitud de parte de ellos, y le dan el privilegio, como se le da a los forasteros, de dar las gracias por el pan. Y es allí donde lo reconocen, pero Jesús desaparece. Entonces vuelve el diálogo entre ellos, ya de una manera directa, cuando lo han reconocido a Jesús y recordando cómo les ardía el corazón cuando les explicaba las Escrituras, aun cuando tenían miedo y estaban huyendo. Regresan esa noche en medio de los peligros a Jerusalén y se encuentran con toda la comunidad reunida. Hay alegría plena en el corazón de todos. ¿Qué es lo que entonces obra un buen anuncio de Jesús o un buen querigma? Primero, que se abren los ojos. Segundo, que arde el corazón en el pecho. Tercero, que nace la disposición para ir corriendo a anunciar a los otros el mensaje que no se puede contener. Y cuarto, hay un encuentro con la comunidad creyente y a todos se les comunica el mensaje. Veamos los versículos 34 y 35. Ahora, nos hacemos una pregunta para reconstruir el texto. ¿Cómo comienza esta narración de Lucas? ¿Qué día de la semana era? ¿Quiénes van caminando y hacia dónde? ¿Por qué van de salida? ¿Quién se les aparece en medio del camino y qué les pregunta? ¿Qué contestan ellos? ¿Qué vuelve a preguntar Jesús? ¿Cómo es el discurso que ellos dan a Jesús? ¿Qué contienen estas palabras? ¿Está bien formulado el discurso del querigma o le falta algo a este discurso? ¿Qué les dice Jesús a estos dos discípulos? Y luego, ¿qué comienza a narrar y explicar Jesús? ¿Qué pasó cuando ellos se quedaron en la posada? ¿Cuándo descubrieron que este forastero era Jesús? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué se dijeron el uno al otro? ¿Qué es lo que hacen entonces? ¿Con quiénes se encuentran? ¿Y qué es lo que comparten? Esto nos ayuda a revisar el texto. Y los invito ahora a que pasemos al segundo momento del ejercicio de la lección divina, la llamada meditación. ¿Qué me dice o qué nos dice el texto? Al igual que con los discípulos se aparece en el camino de nuestra vida, yo me debo preguntar: ¿soy capaz de reconocerlo en mi vida, en mi historia? si yo mirara mi historia hacia atrás, ¿dónde me ha acompañado Jesús? ¿Lo he reconocido? ¿Hasta dónde me cuesta creer que Jesús está vivo, resucitado y me acompaña? ¿Cuáles son los obstáculos que yo pongo, que siempre pongo, para creer en Jesús, vivo y resucitado? Cuando yo anuncio a Jesús, ¿es con una alegría que traspasa, o mi anuncio de Jesús es como una cuestión histórica, con un sentido de moral como muy fuerte, muy grande? ¿Es un Jesús que en vez de alegría produce miedo, angustia y tristeza? ¿Soy consciente que al anunciar a Jesús así estoy haciendo un daño muy grande? Cuando leo y medito las Sagradas Escrituras, mi corazón arde de alegría y amor. Me doy cuenta que para encontrarme con Jesús, el mejor método es conocer las Sagradas Escrituras. ¿Con qué frecuencia hago oración con la Biblia, practico la lección divina? Muchos se quejan de que Dios no les habla. Yo soy uno de esos. Leo, oro y medito con las Escrituras. Los discípulos finalmente reconocen a Jesús al partir el pan, pero luego de haber escuchado toda la parte que Jesús les explica las Escrituras. ¿Mi vida de participación en la Eucaristía es constante? Los discípulos vencieron el miedo y las adversidades porque lo tenían en el corazón como muy fuerte, muy inflamado, y entonces ellos salieron corriendo. ¿Cuáles son las adversidades que yo debo superar para anunciar a Cristo? Los invito a que pasemos al momento de la oración. Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos que tú estás con nosotros en el camino de la vida y en nuestra historia. Que sepamos reconocerte, Señor. Perdona cuando nos cegamos y no creemos en ti, ni en tu palabra, ni en tus promesas. Ven, Señor, con nosotros. Acompáñanos. Ven en el camino de la vida para que te llevemos con gozo. Queremos sentir nuestro corazón arder. Explícanos las Escrituras. Que tu resurrección nos llene de gozo y sepamos vencer todas las adversidades. Que el cansancio y el desánimo de la vida queden fuera. Que no nos quedemos aislados contigo, porque tú nos quieres en la Iglesia, formando comunidad. Señor, que amemos a tu Iglesia, que anunciemos tu verdad, tu misericordia, tu amor, que seamos discípulos y misioneros. Amén. Para la contemplación nos preguntamos, ¿cómo lo voy a interiorizar este texto? Y yo te propongo que le digas al Señor varias veces esta frase del versículo 29. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Para que lo reconozcamos a Él en nuestra historia. Y para la acción debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, evidentemente lo que yo estoy haciendo no ha sido más que una farsa. Si estás solo, preséntale a Jesús claramente estos pasos que hay en tu vida y llévaselos a otro. Busca alguna persona necesitada a los que puedas anunciarle a Cristo. Puede ser tu compañero de trabajo, de estudio, un amigo, un vecino, una persona que necesite conocer a Jesús. Vence la timidez y el miedo. Disponte a ser misionero. Y si estás en grupo, analiza todos estos componentes del querigma y pregúntense todos si los estamos siguiendo o no. Y luego te invito que vayas a llevar la alegría cristiana, la alegría del Evangelio, a alguien que lo necesite. En tu parroquia puedes preguntar quiénes son los enfermos y van como grupo a visitarlos, animarlos, consolarlos. También pueden ser los abuelitos. Hacerlo siempre con alegría cristiana. Amigos, recuerden que en la página www.cristonautas.com hay muchas más cosas que les puedan servir para anunciar el Evangelio con alegría. Será hasta el próximo domingo cuando les digamos hola, cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra. Quiero adorar a Él.
Una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión. Misión,
muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.